Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Ya estamos al lunes 14 de julio, listos y dispuestos para empezar a conversar de todo lo que ha estado pasando, actualidad, contingencia política. Están pasando muchas cosas en nuestro país y bueno, vamos a estar analizándolo con distintos invitados el día de hoy. Y por supuesto, usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba llegó la hora 921 también. Recuerden que tenemos preguntas en nuestra cuenta de Twitter, ex arroba llegó la hora 921, para que lo contesten, participen. Y además nos pueden enviar un audio a nuestro WhatsApp al más 569-5304-3903, más 569-5304-3903, y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa. Vamos con el editorial. Comunismo, un 13 de julio. Hoy quiero recordar una efeméride dolorosa. El 13 de julio de 1994, 72 personas intentaron escapar de Cuba a bordo del remolcador 13 de marzo. Fueron interceptados y el barco fue hundido por embarcaciones del régimen comunista en aguas internacionales. Murieron 37 personas, entre ellas mujeres y niños. El régimen cubano, instaurado tras el triunfo de la revolución en 1959, lleva 65 años en el poder. Y sin embargo, el Partido Comunista Chileno y su candidata presidencial, Jeanette Jara, insisten en que Cuba tiene un sistema democrático distinto al nuestro. Ese sistema distinto prohibía hasta el 2013 salir libremente del país, exigiendo un permiso de salida estatal para poder emigrar. La libertad de movimiento dentro y fuera de la isla simplemente no existía. No es trivial que una candidata presidencial no distinga entre una dictadura y una democracia. Los cubanos se hundieron hace 65 años, los venezolanos hace 26. Y si no aprendemos de esas historias, podríamos hundirnos también. Es momento de encender las alarmas. Las dictaduras no se superan fácilmente. Por eso, hoy más que nunca, debemos cuidar nuestra democracia.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Bueno, ya está con nosotros. Vamos a entrar en un tema nada de fácil, pero hace tiempo que no lo teníamos, pero está junto a nosotros Pablo Urquizar, coordinador del Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello. Pablo, bienvenido a Llegó la Hora.
Mara, un gran saludo para ti y para todos los que nos están escuchando.
Hace harto tiempo que no conversábamos, no precisamente porque estos temas tremendos del terrorismo y el crimen organizado no se hayan tomado la agenda, pero hoy día nos encontramos con un importante análisis que hicieron ustedes desde el observatorio, y precisamente queríamos conversar contigo, Pablo, respecto a esto. 3 años de estado de emergencia en la macrozona sur, 2022-2025, una evaluación del impacto en la violencia, las organizaciones radicalizadas y la respuesta del Estado de Chile. Tremendamente interesante, Pablo, y quería que me contaras un poquito de qué se trata este informe y qué conclusiones estamos viendo respecto a este ya estado de excepción no muy excepcional.
Mara, lo primero es que el objetivo de este informe fue precisamente aportar no de las sensaciones, no de lo que a mí se me ocurre, sino de la evidencia empírica basada en datos oficiales de Carabineros de Chile. Y en ese contexto, en la extensión del estado de emergencia por 1.083 días, desde el 17 de mayo del año 2022 en adelante, y también en su comparación espejo hacia atrás por los mismos 1.083 días, dio como resultado varias conclusiones. La primera conclusión es que el estado de emergencia sí ha servido, ¿cierto? Y ese estado de emergencia ha logrado reducir los hechos de violencia en un 37,3%, los incendios en un 39%, las usurpaciones en un 63%. También se ha logrado desde alguna perspectiva, como por ejemplo los homicidios, reducir un 55%, las lesiones un 51%, y así una serie de resultados positivos en ese contexto. Esa es la primera conclusión que uno podría lograr: ha servido efectivamente el estado de emergencia. Sin embargo, desde el punto de vista de las orgánicas radicalizadas y terroristas, han ocurrido aspectos que no son muy favorables. Si bien orgánicas como la Coordinadora Arauco Mayeco, como la Huaychana Ocamapu o como la Resistencia Mapuche Lafkenche han reducido sustantivamente sus hechos de violencia, hay otras orgánicas, como por ejemplo la Resistencia Mapuche en Mayeco, para que los que no la conocen, es la que está asentada en el sector de Temocuicuy, se incrementó su potencial bélico y desde el punto de vista de sus actos delictuales un 179% solo en el estado de emergencia. Y por lo tanto, desde el punto de vista de una segunda conclusión, ha logrado en general reducir los hechos de violencia. Sin embargo, hay orgánicas que se han reconfigurado y se han fortalecido dentro de este periodo, como es la Resistencia Mapuche Mayeco. Recordemos, solo para tenerlo presente, la Resistencia Mapuche Mayeco es el lugar donde, por ejemplo, la ex ministra del Interior, Izquia Siche, intentó visitar cuando se inició el actual gobierno y que fue atentada precisamente por esta orgánica radicalizada y terrorista. O, por ejemplo, el 7 de enero del año 2021, cuando más de 800 policías de investigaciones pretendieron materializar un operativo de narcotráfico en Temucuicuy y fue asesinado el subinspector Morales Balcázar y también una serie de policías afectados gravemente, y por lo tanto es esa la realidad que nos estamos enfrentando.
Pablo, un poquito para ir recordando, porque a veces, claro, estamos viendo los números acá, pero cuando empezaron los estados de excepción, la realidad en la macrozona sur era bastante desoladora. De hecho, tú fuiste coordinador nacional de seguridad en la macrozona sur, y en ese momento los hechos de violencia eran realmente escalofriantes, y te quería preguntar, o sea, hemos reducido esas cifras, pero ¿ha habido algún cambio, modificación? Porque en el fondo podemos seguir eternamente con los estados de excepción, pero algo, en algún minuto tenemos que buscar una forma para que esto pare. ¿Qué has visto tú en este proceso? ¿Estos grupos se pueden seguir fortaleciendo a raíz de mantener estos estados de excepción? ¿Qué medidas podemos seguir tomando? Te pregunto en base a un poco, veamos lo que estaba pasando en el pasado, que estamos hoy día, pero también qué vamos a proyectar respecto a esta situación.
Sí, hay un hecho objetivo también, que a mayor presencia del Estado, menor es la capacidad delictual de las orgánicas radicalizadas y terroristas. Y eso se refleja desde el punto de vista de la comparación, por ejemplo, del inicio del estado de emergencia el 17 de mayo del año 2022, que, para que se recuerden, era un estado de emergencia acotado. Y este estado de emergencia acotado estaba vinculado especialmente a las rutas. Si uno lo analiza, el estado de emergencia pleno hoy día, hay una diferencia por día de 3,31 hechos de violencia por día en estado de emergencia acotado y a 1,78 por día en el estado de emergencia pleno, es decir, una disminución de un 46% de los hechos de violencia. En ese sentido, el estado de emergencia, mientras más facultades se le dan, ¿cierto?, más resultados positivos tiene. Sin embargo, la pregunta, y tú la hiciste al principio, ¿cómo hacemos que la excepción no se vuelva normalidad, ¿cierto? Y en ese sentido, basta a revisar y analizar cuál es la realidad concreta de la violencia en la macrozona sur. Mara, en el análisis que se hizo del informe, ¿cierto?, sobre la situación del estado de emergencia, solo para lo que tengan claro, el 50% del total de hechos de violencia se produce en 5 comunas. De las 67 comunas afectadas, 5 comunas son las que producen el 50% del hecho de violencia. Por lo tanto, desde un punto de vista macrozonal, si uno elaborara una estrategia solo vinculada a esas 5 comunas, tendríamos ya el 50% de los hechos de violencia erradicados o desarticulados desde la perspectiva de la orgánica radicalizada y terrorista. Estas son Cañete, Tirúa, Ercilla, Coyipulli y Victoria. Y en esos, cuando uno empieza a analizar, bueno, quiénes se asientan en esos territorios, ¿cierto?, donde está materializándose la mayor cantidad de hechos de violencia, es precisamente la resistencia mapuche mayeco sobre Victoria, Coyipulli y también Ercilla, y la resistencia mapuche lafkenche sobre lo que hizo relación con Cañete y Tirúa. Por lo tanto, si uno focalizara ya ahora de un punto más específico sobre esas dos orgánicas, también radicaría la mitad de los hechos de violencia en la macrozona sur. Por lo tanto, en ese enfoque, ¿cierto?, de estrategia territorial y focalizada, me parece que es un ámbito que hay que explorar absolutamente desde un punto de vista macrozonal. Y también hay que preguntarse cómo nos planteamos una situación de seguridad en la macrozona sur en estado de normalidad. Yo creo que nos hemos acostumbrado a tener a las Fuerzas Armadas de una manera excepcional bajo una lógica de normalidad, pero la verdad es que los estados de emergencia, como su nombre lo dicen, son estados de excepción, y por lo tanto en ese contexto lo que el Estado debería estar planificando son estrategias de desescalamiento y escalamiento focalizado en específico para efecto de lo que está ocurriendo en la macrozona sur. Y en eso me parece que el Estado en su conjunto está al debe para efecto de no normalizar una situación de excepción y sí dar la seguridad que las familias mapuche y no mapuche requieren en la zona.
Bueno, estamos conversando con Pablo Urquizar, coordinador del Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello. Pablo, se han, además de los esfuerzos de la militarización de los estados de excepción, han habido ciertas leyes también que se han integrado durante estos últimos años precisamente para ayudar, como por ejemplo el robo madera y otras. ¿Han tenido algún impacto? ¿Se ha generado un círculo virtuoso en lo legislativo y además en lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas?
Yo creo, Mara, que si uno, cuando inició el actual gobierno, lo que uno veía era la división del Estado y por lo tanto el avance del crimen organizado y el terrorismo, hoy día, a 14 de julio del año 2025, vemos una unidad de acción del Estado. Ya no hay casi opiniones de relativizar la existencia del terrorismo en la macrozona sur, se habla de terrorismo. El propio gobierno lo que hizo fue impulsar una modernización de la ley antiterrorista. Ya la ha aplicado en al menos tres ocasiones contra la Huaytana Ocamapu, contra la resistencia mapuche mayeco y también contra la resistencia mapuche lafkenche. También se han materializado una serie de otras leyes, como por ejemplo la que combate el crimen organizado, la que combate el robo de madera. Una ley muy importante, Mara, y esto es muy relevante en esta perspectiva, que es la ley Naín Retamal, que fortalece el actuar de las Fuerzas Armadas, de las policías, en el combate al crimen organizado, al narcotráfico y al terrorismo, ¿cierto? Protegiéndolas frente a las amenazas que pueden materializarse desde el punto de vista del sistema penal. Y también la ley de usurpaciones, qué duda cabe, y eso es uno de los más grandes impactos, ¿cierto?, en la macrozona sur, que la nueva ley de usurpaciones, la ley 21.633, le permitió no solo establecer penas privativas de libertad a quienes usurpaban. Recordemos, Mara, que hace un tiempo fue condenado Héctor Yaitul, el cabecilla de la Coordinadora Arauco Mayeco, por 5 delitos a más de 23 años, pero uno de los delitos era usurpación violenta, y por esa usurpación violenta solo tuvo una sanción de multa. Hoy día eso no ocurre, hoy día hay una sanción privativa de libertad, y además las policías pueden detener y pueden desalojar en el acto, ¿cierto?, todo lo que dice relación con las usurpaciones. Por lo tanto, también se ha producido una disminución sustantiva, más de un 63% en ese contexto, y por lo tanto, en la globalidad, a mayor presencia del Estado, a mayor acción del Estado desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista administrativo, las consecuencias son positivas desde la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas.
Pablo, Un tema que finalmente nos preocupa muchísimo, tiene que ver, más allá de este terrorismo que nosotros hemos visto localizado en algunas regiones de nuestro país, hoy día el crimen organizado es transnacional. Y probablemente se van los distintos los grupos se van un poco asociando a ciertas ramas locales de los distintos países precisamente para ir agrandando estos sistemas de tráfico, etcétera. ¿Cómo estamos viendo en ese sentido la posibilidad que el crimen organizado transnacional ya esté integrándose con algunos grupos radicalizados o terroristas en los sectores sures de nuestro país?
Yo creo, Mara, hay dos noticias, una mala y una buena, ¿ya? La mala es que hoy día en Chile existen, contratados por Carabineros de Chile y Ministerio Público, dos organizaciones criminales transnacionales: 5 venezolanas, 2 colombianas, 2 peruanas, 1 de República Dominicana, 1 de China y 1 de México. La más conocida, el Tren de Aragua, con presencia en casi todo Chile. Sin embargo, desde el punto de vista positivo, ¿cierto?, es que hoy día las orgánicas radicalizadas y terroristas aún no están compenetradas con el crimen organizado transnacional. De hecho, cuando nos preguntábamos, recordemos el 27 de abril del año 2024, cuando fueron asesinados 3 carabineros, ejecutados y posteriormente llevados 15 minutos a la ruta principal, la ruta P-72 de Cañete, bueno, y lo quemaron el vehículo con los cuerpos también adentro. Bueno, se preguntaban si es que te había, por la forma de operar, era vinculada más bien al crimen organizado transnacional. Y la verdad es que no. Las orgánicas radicalizadas y terroristas son igual o más malas que el crimen organizado transnacional. Y lo que sí se ha constatado es que todavía no existe un vínculo completo, ¿cierto?, entre el crimen organizado transnacional y las orgánicas radicalizadas y terroristas. Ahora, sí, lo que hay que observar es que es cosa de tiempo para que ese vínculo sí se materialice. ¿Por qué? Porque hay organizaciones criminales de la macro zona sur que están completamente vinculadas al narcotráfico, al robo de madera, al tráfico de armas, municiones, y que también hoy día están explorando las distintas formas que son propias del crimen organizado transnacional, como la extorsión y también el secuestro.
Oye, Pablo, y para ir terminando un poco, uno de los temas más importantes que al final es lo que nosotros los ciudadanos estamos viendo que nos tiene un poco debilitados frente al crimen organizado y el terrorismo, y es la falta de inteligencia que tenemos. ¿Cómo estamos en relación a poder adelantarnos a estos movimientos, poder adelantarnos a los pasos del crimen organizado y que no estemos constantemente en estados de excepción ya no excepcionales, sino que podamos un poco anticiparnos? Y pensando siempre que estamos en un año electoral, a mí me gusta plantear un poco cuáles son los desafíos que tenemos o que debiesen ponerse los próximos gobiernos en cuanto a la verdadera lucha contra el crimen organizado y que pareciera que nos tiene superado en múltiples instituciones.
Mara, yo creo que tuviste un punto fundamental, crucial en esta materia. No hay ningún país en el mundo que haya logrado desarticular el crimen organizado, el terrorismo, sin inteligencia. Sin inteligencia, las policías, las Fuerzas Armadas operan así. Hoy día tenemos una ley, la ley 19.974, que es del año 2004 y que no se ha modificado un ápice desde el año 2004, es decir, más de 20 años. Solo piensa cómo el crimen organizado, cómo el terrorismo ha avanzado en 20 años. Si hasta hace un tiempo nosotros decíamos que teníamos un problema de inteligencia, hoy día, con las situaciones que se han materializado en el último tiempo, lo que hemos evidenciado es que no solo es un problema de inteligencia, sino también de contrainteligencia, es decir, cómo el aparato estatal se está protegiendo frente a la penetración del crimen organizado y del narcotráfico. Y esa realidad, hoy día tenemos un vacío gigante en la regulación actual. Y existe hoy día también un proyecto de ley que presentó el presidente Piñera el año 2018, el 13 de noviembre del año 2018, y que todavía se está discutiendo en el Congreso Nacional. Y en ese sentido, evidentemente, cuando más lento es el Estado en promover y promulgar leyes que fortalezcan el sistema de inteligencia del Estado, más penetra el crimen organizado y el narcotráfico, y eso evidentemente es una mala noticia para el país.
Sí, bueno, estábamos conversando junto a Pablo Urquizar, coordinador del Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, analizando este informe, 3 años de estado de emergencia en la macrozona sur, 2022-2025, evaluación del impacto en la violencia, las organizaciones radicalizadas y la respuesta del Estado chileno. Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos contado de qué se trata este tremendo informe y cómo vemos el impacto de estos 3 años. Uy, qué ha pasado rápido.
Muchas gracias, Mara, que esté muy bien.
Muchas gracias a ti. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Contratar el seguro de hogar Consorcio hace que tus paseos y esos viajes lejos de casa se sientan mucho más tranquilos. Porque con el seguro de hogar Consorcio tendrás la mejor protección en caso de robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Cuéntame, ¿cómo manejas tu flota estando aquí tan tranquilo?
Con el leasing operativo de Salfarren, es más fácil, ellos manejan todo.
Ok, ¿y la cobertura?
De Arica a Punta Arenas.
¿Y el tipo de flota?
Camioneta, furgón, auto, tú eliges.
¿Y si pasa algo en la ruta?
Asistencia 24/7.
En Salfarrent Leasing Operativo nos encargamos de todo, así sin vueltas, con una única cuota que incluye prácticamente todo. Mantención, seguros, más de 85 años nos avalan. Encuentra más info en salfarrent.cl.
Para el control de roedores, utilice Clera, un producto de alta calidad y confiabilidad. Evite que los ratones contaminen todo a su paso. Ahora también con la nueva fórmula Clerat Sebo Blando, para usar en lugares con alta competencia de alimentos. Encuéntrenlo en supermercados Easy, Sodimac, ferreterías agroveterinarias y tiendas del ramo. Clerat resuelve el problema de roedores.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921. Recuerden enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al más 569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa. Partimos saludando a quienes hacen posible Llegó la Hora. Disfruta de cada ruta gracias a la protección y asistencia 24/7 de tu seguro de auto Consorcio. Elige un seguro que te dé tranquilidad, porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl. y empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctalos a través de su página web www.airesecurity.cl. Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl. Bueno, y vamos a seguir conversando porque en la lista política hay mucho que analizar. Ya está con nosotros Tomás Duhal, analista político y académico de la Universidad Autónoma. Tomás, bienvenido, llegó la hora.
Hola, muy buenas tardes.
Tomás, partamos analizando un poquito cómo se han ido moviendo las encuestas. Tenemos los resultados de la última CADEM, donde, bueno, Jara sigue subiendo unos 3 puntos. Cast, del que más está subiendo, está prácticamente, digamos, un empate técnico, 29-27, lo que estaría marcando una idea de que pasarían los dos a segunda vuelta. Evelyn Matthei sigue cayendo, posicionándose en el tercer lugar, pero ya con mayor distancia. Ahora hemos visto distintas encuestas, son fotos del momento, pero ¿cómo estás leyendo tú el escenario político, hablemos presidencial, porque ya vamos a pasar también al tema parlamentario?
Mira, lo que uno ve en las encuestas, algo de manual que iba a ocurrir, ¿no? Las dos candidaturas con mayor apoyo en las encuestas han consolidado su primera posición, me refiero a Kast y Jara, cada una en los extremos distintos de un espectro político, y se ha ido consolidando esa situación, quienes los han mostrado, claro, los candidatos con mayores probabilidades de hoy día pasar a una segunda vuelta. Faltan 125, 126 días más o menos para la elección, ¿no? Y el segundo elemento de las encuestas es evidentemente la caída ya más sostenida que ha tenido Evelyn Matthei, donde ya aparece bastante más, yo diría de cierta manera, posicionada en un tercer lugar, pero ha venido con una baja creciente, lo que implica un grave problema para esa candidatura en su despliegue. Más allá de las otras candidaturas que todavía no sabemos cuántas otras van a llegar, digamos de aquí a agosto, ¿no es cierto?, que podríamos conocer cuántas otras más se llegan. Pero yo diría que el escenario presidencial ya está más o menos incrustado en estas dos principales candidaturas, Jara y Kast, por un lado, ¿no? Y por otro lado, este declive que ha mostrado Matthei, que ha sido a lo largo de los últimos meses, digamos, básicamente posicionándose ya en un tercer lugar y a una distancia que es todavía difícil que vaya a ser competitiva para pasar una segunda vuelta, ¿no?
Oye, Tomás, te quería preguntar también por precisamente el escenario de segunda vuelta, porque ahí cuando uno compara un poco el escenario, por ejemplo, Jara Matthei, imaginándose que pudieran pasar a segunda vuelta cualquiera de los dos, Janet Jara mantiene cerca de un 36-37%, que es un dato que difícilmente uno no puede dejar de compararlo con lo que fue el apruebo del primer proceso constituyente. ¿Crees tú que hay una relación entre ese votante y Janet Jara y precisamente que en este dato, al menos en la encuesta CADEM, sea Matthei o sea José Antonio Kast, no se mueve mucho más allá que un punto?
Lo que pasa es que ese porcentaje incluso no podría ir más atrás. Si miras la primera vuelta presidencial y uno suma Boric y la senadora Campillay, que iba en la elección, ¿sí?, sumaban aproximadamente un 37%. Entonces, uno podría decir, bueno, aquí hay un voto bastante consistente y coherente con las izquierdas, ¿no? Y me parece que eso es lo que está demostrando básicamente la candidatura de Janet Jara. Hasta ahora Janet Jara no tiene otra candidatura competitiva, ni que por el momento se avizore, ¿no?, en ese sector. Y lo que ha hecho es realmente captar un electorado que es bastante fiel a la izquierda. Recordemos que el presidente de la República ha tenido, con todos los vaivenes del gobierno, consistentemente un 30% de apoyo. Por lo tanto, eso es una fuerza política relevante. Me parece que ese es el gran desafío que tiene Yanel Jara de aquí en adelante. Cómo construir de ahí mayorías más allá de esas de estos números que estamos hablando. Lo mismo para el caso de José Antonio Kast, ¿no? Esos son los desafíos que podrían venir en adelante, ¿no? Pero todavía falta la campaña, que es lo...
Claro.
Esencial y de alguna manera lo que vamos a mirar con mayor detención, ¿no?
Bueno, estamos conversando con Tomás Duval, analista político y académico de la Universidad Autónoma. Tomás, te quería preguntar por tu apreciación respecto al concepto del centro. Porque ha habido una tipo de discusión de que en el fondo el centro no está representado y empiezan a aparecer algunos rostros, pero tampoco parece despegar, no despegó ni en la candidatura de Carolina Toá en las primarias del oficialismo, hoy día tampoco lo despierta demasiado las otras candidaturas, y precisamente el Inmatei, que podría ser la que capta un poco desde la centro derecha, algún centro, sigue bajando. ¿Qué pasa con ese concepto de centro? Porque pareciera que es más político que de la ciudadanía, que está prefiriendo, digamos, estos dos proyectos que son, digamos, ideológicamente muy distintos.
A ver, quizás en términos políticos, uno, si mira hacia atrás, el centro político pudo haber existido, ¿no? Yo no he conocido hasta partidos de centro, digamos, o que los clasificábamos en esa manera. Pero básicamente esos partidos fueron decayendo y efectivamente hoy día uno no encuentra una representación política en aquello, ¿no? Hoy día, con el voto obligatorio, que cambió absolutamente nuestra apreciación de la política, pero más allá del voto obligatorio, me parece que uno no puede hablar de un centro político, ¿no? Más bien hay ciudadanos que tienen distintos tipos de preferencia y que de cierta manera son los que definen cualquier elección, ¿no? Ya que estamos en esta prescripción, me parece que son ciudadanos, algunos de ellos muy alejados de la política, otros quizás integrados, pero que tienen visiones muy distintas. E intereses y preocupaciones, claro, que las encuestas demuestran, pueden ser más o menos visibles, pero que van a votar de acuerdo a sus propias apreciaciones, más allá de que sea de izquierda o de derecha, etcétera, ¿no? Quizás van a votar por otras consideraciones, y eso es lo que hace distinta esta elección, porque incorporamos muchas personas que van a votar por primera vez en una elección presidencial. Eso es lo que no sabemos en este comportamiento. Lo hemos visto, sí, cómo votan en elecciones municipales o en plebiscitos, como tú bien recordabas, pero en elecciones presidenciales es una cuestión distinta, sobre todo pensando en una segunda vuelta, ¿no?
Sí. Oye, Tomás, pasemos un poquito a lo que tiene que ver con las parlamentarias, porque muchas veces se pierde la discusión de algo tan relevante como la composición del Congreso y cuál es su rol finalmente con el Ejecutivo que salga electo, porque finalmente es muy difícil llevar a cabo proyectos por parte del gobierno si no tiene una mayoría parlamentaria. Y bueno, la discusión ha estado principalmente en la oposición por estas dos listas parlamentarias. Tenemos Derecha Unida, si no me equivoco, esta coalición que ya se armó desde Republicano, Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario. Y por otro lado tenemos a Chile Vamos, que está en conversaciones con Demócrata y tal vez Amarillo. Pero que se ha generado una discusión en estas últimas semanas respecto a la unión de una sola lista. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Crees que es una posibilidad? Desde Republicanos han dicho que no, también algunos partidos chilevanos que sí, que no está muy claro. La UDI fue tajante en cuanto a esta unión. ¿Cómo ves la posibilidad que esto ocurra? ¿Es mejor o peor para el sector de las oposiciones? ¿Se puede llegar a algún acuerdo? ¿Cómo lo ves?
Mira, lo que veo es que la derecha está en una disputa hegemónica, y en esa disputa hegemónica dentro de la derecha no hay opciones para acordarlo, ¿no? No se pusieron de acuerdo en las elecciones regionales ni municipales, fue imposible aquello. Obtuvieron pésimos resultados, pudieron haber ganado mucho más de lo que tenían, pero perdieron por esta disputa. Y por lo tanto, esa disputa se ha trasladado de nuevo al campo parlamentario, ¿no? Y me parece que hoy día la discusión de esta posibilidad que existiría, me parece que es tan inviable como la discusión si iban a haber o no primarias presidenciales, cuestión que tampoco era posible dentro del sector, ¿no? Como está detrás una disputa por la hegemonía política del sector, es muy difícil que se lleguen a esos acuerdos. Ya entrando, estamos viendo como ya aparece una lista, Derecho Unido, y tú la clasificaste muy bien, integrada por distintos partidos políticos, ya tienen candidaturas en los distintos sectores, por lo tanto me parece muy, muy, muy difícil que eso ocurra. Ahora, estratégicamente me parece el error más brutal, ¿no? Más brutal de todas las oposiciones, ¿no? Porque probablemente, fíjate que el escenario posible es que si la izquierda va unida, bueno, quizás tengan mayoría hasta para reformar la constitución, o sea, van a llegar al poder, quizás ganen la elección presidencial, pero por otro lado van a poder perder, por ejemplo, podrían, esto es todo teórico, ¿no? Sí, podrían claro. Perder incluso las mayorías en la Cámara, en el Congreso. Y eso, bueno, va a ser como las características que hemos tenido de los gobiernos hoy día, con una mayoría presidencial, pero con una minoría en el Congreso. La cuestión que resulta muy difícil. Entonces, en esta disputa, me parece como está detrás esta disputa hegemónica entre los distintos partidos y candidaturas, naturalmente me parece muy difícil que se vaya a llegar a un acuerdo. Ni pensar en una lista única a esta altura, ¿no? Dada básicamente esta gran cantidad de candidaturas que existen. A lo más podría haber algún tipo de omisión en cierta circunscripción senatorial, pero... Claro. Ahí a que ocurra, me parece que es un paso muy, muy improbable, dada las circunstancias en las cuales hoy día se está desenvolviendo la disputa en las oposiciones.
Se ve complicado el escenario ahí. ¿Y qué te parece la situación de el oficialismo? Por acá pareciera que hubiesen fuertes acuerdos respecto a las listas, a una lista parlamentaria, pero todos los días aparecen voces de gente del mundo del socialismo democrático diciendo que no están dispuestos a votar por Jeannette Jara, lo que implicaría también yo dándole un voto a un candidato de mi sector que va en la lista también con los candidatos del Partido Comunista, levantar o sacarse esos mismos candidatos, sacarse fotos con la candidata del Partido Comunista. Hay tensión dentro del oficialismo. Hay mucha tensión. ¿Es definitivo, tú ves definitivo que vayan en una zona lista o podemos tener sorpresas para adelante?
Yo creo que hay un conflicto y una tensión muy fuerte al interior del oficialismo porque son muchos partidos políticos, ¿no? Y muchos partidos políticos que debieran hacer demasiados gestos, demasiadas omisiones. Omisiones en el sentido de no presentar candidaturas en ciertos sectores. Entonces, creo que ahí está la mayor dificultad para construir una lista unitaria respecto del oficialismo. Ahora, están haciendo todos los esfuerzos, en eso no me parece que sea algo negativo, están haciendo los esfuerzos, están tratando de mostrar esa cierta unidad. Pero evidentemente esa gran cantidad de partidos políticos que existen dentro del oficialismo es difícil que confluyan en una sola lista parlamentaria. Y ese es el tema central. Ahora, cuando uno se pregunta dos listas parlamentarias, tiene que decir, bueno, ¿y qué partidos cómo se va a dividir esas listas? Bueno, eso también es otro problema que tampoco está resuelto, ¿no? Porque hoy día las fuerzas políticas en el oficialismo, las mayoritarias, no tienen dos dígitos de votación, y básicamente son el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista, ¿no? Pero tampoco llegan a los dos dígitos, no son fuerzas electorales que una diría tenga una hegemonía sobre la otra. Entonces, eso también va a complejizar esta negociación parlamentaria. Yo creo que es la más fuerte negociación que vamos a presenciar de aquí en adelante. Sí tienen un incentivo, ¿no? Que me parece que esta lista unitaria demuestra de cierta manera de que el oficialismo no tiene mucha fe de que vaya a gobernar en el siguiente periodo. Por lo tanto, la representación parlamentaria va a resultar fundamental, sobre todo para los partidos políticos. Y es ahí donde se está dando esta disputa, ¿no? Más allá que si voten o no por un PC, porque el Partido Comunista ya ha formado parte del gobierno del presidente Boric, de los gobiernos de la nueva mayoría, por lo tanto, ha tenido una integración dentro de los gobiernos. Entonces, me parece que eso no es el problema de fondo. Aquí es la cómo configurar listas parlamentarias, y estas listas parlamentarias, claro, la unidad es el mejor resultado, ¿no?
Sí.
Pero tiene una dificultad tremenda por esa gran dispersión de partidos políticos. Y ahí también está la disputa entre las hegemonías de todas las izquierdas, ¿no?
Claro. Ahí donde claramente el Partido Comunista hoy día tiene más fuerza porque tiene la candidata presidencial. Tomás, en el último minuto, ¿quién nos queda? Te quería preguntar por la situación de la multa, el voto obligatorio. Ha sido, digamos, una batalla eterna dentro del Congreso, que la multa, que no ponerle multa, que los extranjeros que votan que sí, que no. ¿Cómo va a terminar resolviéndose esta situación? ¿Y qué te ha parecido esta disputa también un poco de conveniencia entre aprobar el voto obligatorio y no ponerle la multa que corresponde?
Mira, lo que la discusión sobre el voto obligatorio en medio de un proceso electoral refleja los problemas de la democracia que tenemos nosotros.
Cierto.
Estamos discutiendo las reglas del juego en medio de un proceso electoral. Por lo tanto, eso habla de problemas de nuestra democracia más profundo, ¿no? Pero en lo concreto, como estamos discutiendo en medio de un proceso electoral, cada sector político está sacando la calculadora respecto a esos 700.000 extranjeros que podrían votar en una elección, ¿no? Y en base a esa calculadora, bueno, cada uno saca sus propios cálculos, ¿no? Desde la oposición, desde las derechas, dicen, no, se tiene que incluir efectivamente porque las encuestas dicen que mayoritariamente ellos votarían probablemente por candidatos de la oposición. Y si uno mira también esas mismas encuestas, están preocupados de los mismos temas que están preocupados el resto de los chilenos. Y por otro lado, el oficialismo dice, bueno, si puedo acortar esa ventaja en lo que fuese o disminuirla, bueno, eso es también y podría ser competitiva la elección. Yo creo que en esos términos se está llevando a cabo este proceso. Lo cual me parece a mí que es impropio de las democracias. Uno debería preguntar si efectivamente los extranjeros tienen o no derecho a voto, ¿no? Uh-huh. Y derecho a voto en qué consideraciones, ¿no? Efectivamente, no en todos los países del mundo, y somos una casi excepción, diría yo, en los cuales los extranjeros votan, solo estando 5 años, ¿no es cierto? Tienen un periodo de tiempo, 5 años, y votan, y pueden votar en cualquier tipo de elección. Hay ciertos países que colocan restricciones, que pueden votar solo en elecciones locales u otras. Entonces, uno también debiese mirar aquello. Ahora, hay temas también de fondo, porque uno dice, bueno, Chile es un país de paso de la migración, ¿o no? Me parece que es un país de destino la migración y no de paso. Entonces uno debiera mirar también, porque si no estamos excluyendo a una parte relevante de la población, o la vamos a excluir, de ser parte de esta sociedad. No solamente de integrarse, sino que también tener derechos políticos. Entonces creo que también deberíamos mirar a aquellos, porque esos extranjeros que hoy día están en Chile probablemente se queden, no es que se quieran ir de Chile, ¿no? Entonces ahí tenemos una visión que yo creo que también habría que mirar desde otra perspectiva, ¿no?
Así es.
Sin duda es relevante el tema, pero me parece que hoy día van a estar más bien por una salida menos onerosa de todas, que va a ser obligatorio para aquellos nacidos en Chile, y aquellos no nacidos en Chile va a ser voluntario en el sentido que no va a haber multa, digamos.
Claro.
Creo que por ahí va el acuerdo político, ¿no?
Bueno, interesante conversación junto a Tomás Duval, analista político y académico de la Universidad Autónoma. Tomás, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Llegó la Hora.
Gracias por la invitación. Buenas tardes.
Muchas gracias, que estés muy bien. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Oye, vecino, ¿cómo hiciste para que tus cerezos florezcan tan parejitos? Parece que hasta se pusieron de acuerdo.
Fácil, compadre. Les di Fiore de Anasac, un bioestimulante con aminoácidos, polisacáridos y nitrógeno.
¿Y qué tal funciona?
Excelente, porque Fiore homogeniza la brotación y la floración, mejora la cuaja, deja la fruta más pareja en calidad y color, y hasta la cosecha es más eficiente.
Eso necesito. ¿Dónde lo encuentro?
En Martínez y Valdivieso, compadre. Aplique Fiore y verá cómo su campo florece parejito con una cosecha rendidora y de primera.
Con Fiore, maneja el ritmo de tu huerto.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Este invierno suena mucho mejor con tus tarjetas de crédito BCI, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras y además traen los mejores panoramas para disfrutar las vacaciones. No te pierdas todos los miércoles y jueves un 30% de descuento en tu ticket diario en El Colorado, pagando con tus tarjetas de crédito BCI Visa. Conoce todos tus beneficios en bci.cl. Hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de las promociones en bci.cl.
En In Situ Family Vineyards, nuestras raíces nacen a los pies de la cordillera de los Andes. La influencia del río Concagua, la altitud y el cultivo en laderas se combinan para crear vinos de carácter único. Nos inspiramos en los petroglifos del Cerro Paidahuel para elaborar vinos que honran la historia y la riqueza de nuestro terruño. Por más de 50 años hemos crecido bajo una gestión familiar con un firme compromiso de sustentabilidad. Desde el Valle de Aconcagua, de nuestra casa a la tuya, disfruta de nuestros vinos de altura. In Situ Family Vineyards.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y llegamos al bloque donde escuchamos la opinión de nuestros auditores. Y partamos mirando, porque tuvimos encuesta en nuestra cuenta de Twitter, ex arroba Llegó la Hora 921, que decía lo siguiente: hoy se aprobó en el Congreso el proyecto de ley que sanciona a quienes no voten en las elecciones de noviembre. Sin embargo, esto excluye a los extranjeros, quienes no serán multados por no votar. ¿Estás de acuerdo con que los extranjeros no reciban multa? El 20,5% dice que sí y el 79,5% dice que no. Vamos a escuchar los audios que nos llegaron a nuestro WhatsApp, la opinión de nuestros auditores.
Buenas tardes, José Francisco y Mara. Omar Rojas de Talca. Mira, no estoy de acuerdo que no se le cobre a los extranjeros que no quieran votar y que estén acreditados para votar. Yo creo que la ley es pareja para todos. Todos deben ser sancionados a aquel que no cumple con su deber cívico. Pero yo haría otra pregunta también, José Francisco. ¿Por qué no se dejan sin efecto los votos de los chilenos extranjeros que nunca han pisado este país y que generalmente favorecen a la izquierda? ¿Han preguntado por eso?
Estimado Llegó la Hora, Marocedín y José Francisco Lagos, opción 2.
No estoy de acuerdo que los extranjeros legales que llegaron a aportar no sean multados. Lo que pasa es que hay cálculo político de los marxistas, socialistas, comunistas, Frente Amplio, que hacen un cálculo de que la gente extranjera que tiene la experiencia de vivir en la miseria no va a votar por ellos. Son miserables. Hasta luego, amigos.
Bueno, unos puntos interesantes a analizar es que tenemos que, ley pareja no es dura, pero también tenemos que analizar cómo estamos viendo los que votan aquí en Chile, siendo extranjeros, y los chilenos que no han pisado Chile y que votan en extranjero. Tenemos que pensar antes, cuando ya determinamos la multa, bueno, ley pareja no es dura. Tenemos más audios.
Hola, José Francisco Lago, Mara Cedini. Mira, a mí realmente me parece bien que los chilenos sean multados y que los extranjeros no. En la mayoría de los extranjeros son venezolanos. A ellos los va a movilizar, más que la plata de la multa, los va a movilizar el odio que le tienen al comunismo gracias a Maduro. Así que van a ir a votar igual. Así que no se preocupen, vamos a ganar igual. Chao, chao.
No me parece correcto que los extranjeros no tengan multa porque tienen todos los beneficios de los chilenos. Pero esto sabemos por qué lo hace la izquierda, porque saben que los venezolanos y los peruanos votan por la derecha.
Bueno, interesante, y agradecerle todos los comentarios a nuestros auditores. Sigan enviando sus mensajes, queremos saber qué opinan y por supuesto los vamos a sacar al aire para conocer las diferentes opiniones. Hemos llegado al final de nuestro programa, nosotros nos despedimos y por supuesto nos encontramos mañana, como siempre, a las 7 de la tarde en su programa favorito de Radio Agricultura, Llegó la Hora. Los dejamos en sintonía de nuestros queridos amigos Los Tres Mosqueteros. Que estén muy bien, chao.
En la agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.